저기구만. 야, 걍대 넘어라.
Sí, que sí, que estás en sinaudiencia.com, que estás en Contrabanda FM, estás en el 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona o en su defecto en el podcast también de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Hoy hemos empezado con un poco de música, pero mezclada con el audio de la película. De hecho, es un extracto de audio de una de las películas que presumiblemente vamos a tratar hoy en el programa, una peli que teníamos pendiente de hacía un tiempecillo, aproximadamente desde Sitges, más o menos, una peli coreana llamada The Yellow Sea. Y lo que estábamos escuchando era, pues, parte de la música de Jang Jong-jiu, que no es un trabalenguas, sino es el nombre del artista que ha realizado el score de esta peli de suspense y acción coreana. Y que, bueno, pues como yo hoy no he encontrado para preparar la entrada del programa la banda sonora oficial, pues he encontrado un clip de vídeo que de una de las escenas, de una de las persecuciones de las muchas que hay en la película, y por eso se escuchaba en este fragmento musical, pues algunas voces, algunos gritos. Pero bueno, como creo que la mayoría de la sinaudiencia pues no sabe coreano, creo que no hemos hecho un spoiler ni nada por el estilo. Así que hecha esta pequeña aclaración, creo que podemos darle ya un poco al contenido del programa, que viene un poco marcado por alguno de los estrenos de esta semana, por el trabajo que nos queda pendiente, entre otras cosas, de Yellow Sea, y vete tú a saber de alguna que otra cosa más, porque nunca se sabe, tío.
Sin audiencia sabemos cómo entramos, pero no sabemos cómo salimos, o sea que...
Ya te digo.
Ahí estamos. Bueno, esta semana es una semana típica porque
con este
acueducto extraño, fiesta martes y jueves, mucha gente se ha cogido el lunes o el miércoles o el viernes o los tres días.
Gente que se ha ido 10 días de fuera del mundo.
De farra. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos unos estrenos atípicos porque solamente hay cuatro, y además de los cuatro que hay, dos se estrenan hoy miércoles y dos pasan a estrenarse el viernes día 9 de diciembre.
Ajá.
Entonces, bueno, dentro de estos estrenos, hay uno muy sin audiencero, que además es una película que comentó ya Javi en su día, pero como yo la vi el jueves pasado, pues también voy a...
¿Y se trata de...?
Attack the Block.
Attack the Block.
Entonces voy a comentar un poco, pues también, qué me ha parecido a mí, ¿no? La verdad es que esa definición que han dado en muchos sitios de que es la película Super 8 versión chunga o versión cetosa o versión...
O el cruce de Super 8 con 8 millas que decía el propio director, ¿no? En la presentación de Sitges.
Pues supongo que lleva razón, pero no he visto todavía Super 8.
Ajá.
Pero también está bien que los extraterrestres por una vez decidan no caer en Estados Unidos, que siempre van a parar a Estados Unidos, no se sabe por qué.
Sí, debe haber algún imán de extraterrestres.
Sí, acaban arrasando ahí Washington o Los Ángeles o Nueva York.
O Milwaukee
si hace falta, ¿no? Hay unas cuantas cabezas de ganado ahí fulminadas. Pero no, esta vez, pues el ataque, luego la invasión, se produce en Londres.
Exacto, en el sur de Londres.
En un barrio chungo. Y bueno, a ver, ¿qué tiene esta película? Esta película tiene muchas cosas buenas y alguna que, bueno, más que mala, podríamos decir que es...
Mejorable.
Incidental, pero bueno, marca un poco la película, tampoco nos engañemos, ¿no? De las cosas buenas, primero, festival. O sea, es festival desde el minuto, prácticamente minuto uno, al minuto 80-85, que es la segunda cosa buena, su duración. Uh-huh. Porque además de ser festival, no es una película alargada innecesariamente, ni que cae en la tendencia que últimamente tienen muchos directores de hacer productos de 2 horas, 2 horas y media, 2 horas 40, casi 3 horas. No necesitamos que eso sea así en muchas ocasiones. Hay Ajá. veces que está justificado.
Exacto.
¿Qué más cosas buenas tiene la película? Que como suele pasar en las películas inglesas, muestra la realidad de una manera bastante cruda o bastante real, sencillamente. Uh-huh. En el sentido de que no buscan poner paños calientes, como hacen muchas veces los americanos, pues a temas como el consumo de drogas, la delincuencia, etcétera, etcétera.
Aquí la marginalidad social en determinadas edades. En
aquí
fin.
Te muestran las cosas tal y como son. Es un grupo de adolescentes que además luego se acaba sabiendo la edad de los mismos, lo cual puede sorprender, aunque en los tiempos que corren tampoco demasiado.
No mucho.
Y pues realmente en el barrio que viven y la situación que tienen, pues son una gente que vive de la delincuencia, de experimentar con drogas en sus ratos libres, que son muchos, y de ocio. Y bueno, pues precisamente estos individuos y sus proyectos, que hay dos niños que aparecen durante la película de manera recurrente, y Caos y...
Hostia, era? Y el otro no me acuerdo, tío. Bueno, pues, sí, pero dos tipos muy graciosetes.
Muy graciosetes,
que,
sí.
Que tienen... Sí, creo que el negratilla pequeño llega a decir en una escena que tiene 9 años y medio. Ya sabes que eso de los medios siempre lo dicen los niños pequeños cuando quieren subir un poco de...
Caos
edad,
y disturbio,
¿no?
Caos sí. y algo así. Bueno, sí, es igual. Sí, sí. Pues estos dos chavalillos son la next generation, ¿no? Ya están claro. tomando el relevo y además quieren siempre pues imitar a estos adolescentes.
Con sus mayores, que muchos no pasan de...
De 14 o 15
años. De 14 años o 15, bueno, exacto.
Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que pasa? Pues sencillamente que hay una celebración en Londres, hay muchos fuegos artificiales y tal, por coincidencias de la vida, de estas que se dan de vez en cuando, pues cae un objeto extraño del cielo. Este objeto extraño tiene la mala suerte de caer cerca de este grupo de adolescentes conflictivos y además de... este artefacto sale una criatura que hiere a el líder de este grupo.
Moses.
Y entonces eso de alguna manera activa el resto de la película. No vamos a contar más, aunque sí. supongo que por activa y por pasiva mucha gente habrá visto ya trailers o sabrá de qué va la película. Decir que la película tiene mucho ritmo, tiene sus dosis de gore, sus momentos también de sangre, sus momentos risibles, porque no olvidemos que es una comedia con los guionistas de Shaun of the Dead.
Exacto.
Entonces, bueno, pues todo combinado hace un producto muy llevadero, muy dinámico y que, bueno, está un poco camuflado de serie B, pero es una película con medios. Uh-huh. En el sentido de que, bueno, que tiene sus criaturas, es una monster movie, no nos olvidemos, aunque
sí.
Tenga sus ratos de comedia. Y yo lo único que le echo un poquito en cara a la película es que yo la veo realmente muy dirigida a un público adolescente. Lo cual no quita que pueda ser un divertimento para gente más adulta y tal, y gente que le guste el género, porque la va a disfrutar igual. Yo creo que en el fondo seguimos teniendo un rincón adolescente,
un pequeño gamberro dentro, ¿no?
En nuestros cerebros, que, sí. que por eso hace que sigamos aficionándonos a este tipo de cine, ¿no? Pero bueno, sí que además, ¿a qué viene el comentario? Esta película la fui a ver por el preestreno que hizo un canal uh-huh. de, bueno, el canal Syfy, lo podemos decir,
sí, bueno,
de las plataformas de televisión por cable o por antena parabólica. Y bueno, pues conseguí una entrada doble, fui con mi hermano y a la salida de la película, que por cierto nos regalaron unas camisetas de la película así que brillan en la oscuridad con las fauces
con los dientes
de los alienígenas,
fosforito, ¿no? Ahí.
Pues al salir de la película es que nos encontramos con un grupo de chavales entre 14 y 16 años, uno de los cuales podría haber pasado perfectamente por Moses, porque era un chico bueno. negro con la pinta gangsta, rapper y tal, y que salían hiper emocionados, o sea,
claro.
A un nivel de satisfacción que evidentemente nosotros no lo habíamos pasado bien, habíamos soltado nuestras carcajadas, pero evidentemente no teníamos esa satisfacción, ese comentar la película, ese creerte claro. uno de los protagonistas, ¿no?
Ese verte reflejado verte en cierta reflejado, manera en una sí. película, ¿no? Que entonces, siempre estas cosas a veces pues, sí que tienen ese, más de sentimental, ¿no? Que de calidad cinematográfica, ¿no?
Ese grado de identificación uh-huh. que llevaban ellos, pues era plausible y era evidente y nos hizo gracia, ¿no? O sea, bueno, yo lo comentamos diciendo, mira, tenemos aquí a nuestro pequeño grupo de adolescentes que se ha sentido muy identificado con la película. Y
que a partir de ahora mirarán más al cielo y se prepararán por si acaso algún día cae algo que no sean petardos del cielo.
Correcto. Del reparto, qué decir, bueno, pues que el reparto está muy bien, en el sentido que no son actores conocidos.
Es casi novel, casi todo el reparto.
El único que puede resultar más conocido para la gente sin audiencera es Nick Frost.
Ajá.
Que bueno, que realmente tiene un papel muy simpático, muy con el contrapunto humorístico, y bueno, lo borda como suele ser habitual en él. Pero el resto del reparto, ya lo digo, siendo un reparto novel, como dice Javi, están muy acertados, están todos en su papel y bueno, llevan a cabo la función como la tienen que llevar y no se resiente para nada la película por ningún bajón de interpretación de ninguno de los protagonistas.
Porque no hayan ido a ninguna academia de interpretación ni cosas de esas.
No, en el sentido de que, bueno, es un poco la academia de la vida y
claro,
incluso puede que alguno de ellos haya pasado por bastantes de las circunstancias
por cosas parecidas,
que se describen en la película, ¿no?
Y sí, posiblemente pues también más de uno haya hecho de sí mismo, simplemente. O sea,
por eso.
El director le habrá dicho, tú simplemente haz como cuando te conocí y ya está. Me lo estoy imaginando, pero bueno.
Efectivamente. Recomendable, divertimento puro y duro, no se le puede pedir más y yo creo que es una película que va a funcionar bien a nivel de taquilla porque va a funcionar mucho el boca a oreja.
Claro, y aparte que es una idea original más que nada porque es un poco lo que tú decías, tu experiencia en la salida del cine. O sea, realmente el público potencial al que deberían ir dirigidas muchas de las películas o productos culturales que se ofertan en la actualidad no tiene en cuenta realmente a ese rango de edad, digamos, por las buenas y sabiendo, digamos, sus gustos cercanos. Se les quieren imponer algunos gustos, pero realmente la chavalería lo que quiere es eso. Lo que quiere es ataques de blogs a mansalva y la gente no hace por ahí ataques de blogs.
Hombre, yo te digo una cosa. Tiene que haber un cine como puro y mero entretenimiento,
claro.
Y desde luego se agradecerían muchas más películas en este sentido como Attack the Block, que sin grandes pretensiones,
claro.
Lo que hace es darte una hora y media de entretenimiento puro y duro y sin más, de olvidarte de todos tus problemas durante hora y media y salir del cine pues con una sonrisa en los labios.
Exacto, y un guión cercano a la gente, pues con las referencias a los videojuegos, a pelis de monstruos anteriores a Attack the Block.
Me acordé mucho de ti cuando presentan a uno de los personajes que está moviéndose sincopadamente al ritmo en los cascos de un rap francés. Ese de nanana de la police.
¿Cómo? Sí, bueno, no es francés, parece bueno, francés, pero vale. Es el Sound of the Police de KRS-One.
En su pronunciación, aunque
exacto.
Sea en inglés, ¿no?
Sí.
Y que es curiosa la escena de presentación de este individuo porque es muy graciosa, realmente con cuatro tics que hace él mientras escucha los cascos, ¿no?
Exacto, sí, hay bueno, lenguaje es que, no verbal se llama eso.
Lenguaje no verbal y el cine estalló en carcajadas realmente, ¿eh? O sea,
muy bien.
Tiene
muy bien.
Momentillos así muy, muy conseguidos.
¿La llegaste a ver en versión original o
no,
está?
No.
¿Y qué tal el doblaje,
estaba,
tío?
Bueno, bien, correcto. Sí, pero era versión doblada.
Vale.
Era versión doblada porque supongo que ya era la... No era un pase de prensa,
claro,
sino
era la copia que iba a
estreno ya para pasar la copia que se estrena comercialmente este miércoles. Es decir, que Attack the Block es uno de los dos estrenos que
esta
van a
noche
miércoles.
Misma. Ajá.
Esta misma noche ya,
joder.
Quien quiera disfrutarla...
Exacto, pasárselo pipa. Ahí.
La puede disfrutar.
Muy bien, muy bien.
Los otros estrenos es que prácticamente ni nombran.
No, si no hace falta que los nombres, pues
sí,
no se nombran.
Tampoco...
Si, yo, si te digo la verdad, eso, yo tenía tres en vez de cuatro que tienes tú, pero solo venía.
Hay una película de animación para que tenga niños. Decir como curiosidad que en el doblaje hay actores que han salido varias veces por aquí por Sin Audiencia.
¿Ah, sí?
Sí, está el señor James McAvoy o el señor Hugh Laurie. La película es Arthur Christmas Operación Regalo.
En su versión original, supongo que
sí,
será.
Evidentemente. Aquí las voces, pues yo las voy a decir al azar: Fernando Tejero, José Mayuste, vete a saber, ¿no?
No sé. Ni yo ni lo he mirado.
Yo tampoco, pero me la estoy inventando porque ya últimamente ya sabemos que los doblajes españoles, que hasta las películas de animación vale la pena verlas en versión original porque
exacto.
Las diferencias son abismales.
No, hay un abismo profundo además.
Y nada, pues este Arthur Christmas Operación Regalo, dirigida por Sarah Smith, bueno, pues tiene que ver con Santa Claus y el Polo Norte, para quien tenga niños y quiera llevarlos al cine, será una de las películas de las Navidades.
Claro, yo es que con este rollo de Santa Claus, si te digo la verdad, hoy aparte de que venía con esta película en la cabeza y con este dossier de prensa que tengo aquí de The Yellow Sea, también venía pensando en otra peli que sería muy acorde que se hubiera estrenado esta semana. Y es la película holandesa Sint, en inglés Saint, que es la última película del Dick Maas, sobre el mito de San Nicolás. Que, y bueno, ya que me has picado con el Arthur Christmas. Sí,
un San Nicolás que no es tan bueno como.
Voy a darle 2 minutos a Dick Maas, porque yo la peli la vi en Sitges y, si te digo la verdad, me produjo una cierta satisfacción, me eché unas risas también. Y de hecho, la originalidad que tiene Saint para que la estrenasen en España, por ejemplo, porque supongo que en Holanda ya la han estrenado, es que, claro, es una peli de terror basada en el personaje de San Nicolás, pero una especie de San Nicolás, digamos, sangriento, que vuelve cada 30 y pico años para vengarse de un hecho histórico que ocurrió después de la Edad Media, cuando los españoles dominaban los Países Bajos y Flandes y todo este rollo. Entonces, la gracia es que el San Nicolás, tal y como cuenta la película, es un obispo español que iba haciendo sus correrías sangrientas y pidiendo tributos e impuestos a las gentes de los Países Bajos en aquella época, y el pueblo llano, harto de sus desmesuras, se vengó de él. Pero el tipo, pues como se ve que tenía una conexión maligna con el más allá, digamos que lanzó una maldición sobre la gente que se vengó de él, y cada cierto tiempo, cada X años, el tío vuelve a vengarse de los antepasados que le mataron originalmente en la época esta de después de la Edad Media. Estos son solo los primeros 3 minutos de la película del Dick Maas, pero lo tenía que comentar porque además San Nicolás en Holanda se celebra, si no me falla la memoria, el 9 de diciembre. Eso es el viernes que viene. O sea, no se celebra en Navidad como han cogido los anglosajones el mito y lo han, digamos, adaptado a su forma de hacer la Navidad, sino que realmente es una especie como de Día de Acción de Gracias, que equivale más casi a este día anglosajón que no a la propia Navidad, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, yo también quería comentar la peli porque, pues, recientemente lo he comentado, pues, la existencia de esta película con gente de Holanda. Y realmente, pues, me han comentado lo que yo ya me imaginaba, ¿no? Que allí, pues, la película ha causado un poco de controversia. Los sectores muy conservadores, católicos y tal, pues han cargado contra la película, han dicho que es inconcebible que se muestre una versión terrorífica de San Nicolás y que el Dick Maas, poco menos, que le iban a crucificar y echar del país, poco menos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, y hablando solamente de la película, es una peli que se hace bastante entretenida. No deja de ser una peli con asesino en serie, porque esta vez el asesino en serie es el San Nicolás que vuelve cada ciertos años. Y realmente, pues, estamos ante una peli que tiene sus momentos bastante divertidos, algunos bastante espectaculares, y de hecho, una peli que perfectamente también puede utilizarse para pasar una velada, digamos, canalla con los colegas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es una peli que tiene, pues, sus momentos bastante sangrientos, algunos bastante gore, alguna que otra persecución, que esa entra dentro de las escenas espectaculares de la peli, por los tejados de Ámsterdam, bastante, bastante curiosa y bastante bien.
Bueno, Dick Maas era el director de Ámsterdam, del Muerte, sí, en los canales y el ascensor.
Y el del ascensor, exacto. Y también que la gente no se olvide de Una familia tronada, que fue una peli que a principios de los 90, por lo menos en Zaragoza, fue mítica, que legiones de adolescentes íbamos al cine a verla una y dos veces, y aparte, pues no sé, digamos que abrió un poco la vena del cine un poco gamberro en Europa, ¿no? Que era un cine que ya se hacía en Estados Unidos, pero que en Europa quizás no había cuajado mucho, y realmente Una familia tronada, pues, A mí por lo menos yo la recuerdo, o sea, con...
¿Se llaman los Flodder o algo así?
La ser? Familia podían ser los Flodder, sí, que luego la reconvirtieron en serie de televisión también y hicieron secuelas y tal, pero bueno.
Bueno, allí sobre todo fue un éxito abrumador, ¿no?
Sí, allí fue abrumador y de hecho, cuando tú comentaste New Kids Turbo, a mí me recordaba soberanamente la propuesta pues a Una Familia Tronada, pero actualizada al 2011, ¿no? Digamos. Y bueno, pues todo esto lo ha hecho el señor Dick Mas, el director de Saint, y bueno, simplemente pues quería aprovechar que digamos por fechas hoy debería ser el día que se debería hablar de Saint en la cartelera, evidentemente no se va a hacer porque es una peli que ha ido solo a festivales, por lo menos fuera de su país, pero que es disfrutable, que se pasa bien. San Nicolás es bastante cabrón y bastante borde y que pues está bien conocer el reverso tenebroso de la leyenda de este tipejo que era un obispo español y que iba ahí dando caña a los neerlandeses en épocas primigenias, ¿no?
Con la iglesia hemos topado.
Ya te digo.
Por cierto, ¿los holandeses son protestantes?
Supongo que después de aquello sí se hicieron protestantes.
Estaba pensando ahora y digo...
Sí, porque en aquellos momentos supongo que estaba la cosa así como... Pero fue por aquella época cuando empezó a surgir el protestantismo después de esa dominación española o de la corona de España y de ese rollo. Por ahí fue la cosa, muy más bien. O menos. Y bueno, hecho este pequeño inciso... sobre Saint, que la verdad es que lo tenía pensado de hacía días y dije, joder, pues si me acuerdo de los datos concretos, pues lo digo la semana que toca, ¿no? Que es esta del Puente de la Purísima, este tan extraño que tenemos.
Sí, que bueno, con la iglesia hemos topado, a mí no tiene nada que ver con el cine y tal, pero sí con Sin Audiencia, porque decimos siempre lo que nos da la gana. Me llama la atención que en Estados Unidos o en los países de Europa más evolucionados, cuando hay fiestas de carácter religioso, no importe moverlas en el calendario para no parar la productividad de un país prácticamente 9 o 10 días, con el coste que esto conlleva.
Exacto.
Bueno, cualquier país normal hubiera cogido el martes y hubiera dicho, pues la festividad del martes día 6 se pasa a el viernes día 9. Así tenemos 8, 9, 10 y 11. Cuatro días seguidos, pero no paras todo un país, porque realmente esta semana es la semana más inútil productivamente que te puedes echar a la cara.
Es una semana rara y además que se sabe que ocurre cada 6-7 años. Quitando el bisiestos, cada 6 años.
No, pero es que incluso
cosa.
Si me apuras, las semanas que no es este acueducto, pero sí que pilla miércoles y viernes. Ajá. O lunes y miércoles, sigue siendo igual de improductiva. Porque realmente, bueno, vale, tienes partes, dos días seguidos, ahí. Pero partes todo. Todo este tipo de fiestas se tendrían que agrupar al viernes o al lunes y olvidarte y al menos tener una semana de 4 días o 3 días, pero que puedas hacer algo. No sé, me parece que tenemos que salir un poco del estancamiento de las costumbres.
Y ser prácticos también.
Y ser prácticos, porque con la que estamos pasando...
Ya, no estamos para vacaciones.
Claro, lo último que hace falta son vacaciones, ineficiencia productiva y que las pocas empresas que están aguantando la mecha se encuentren... Siempre defenderemos a los trabajadores, obviamente.
Sí, por supuesto.
Pero recordemos que hay pequeños y medianos empresarios que han sido el tejido productivo de este país y que lo están pasando muy mal, que alimentan familias igual que los trabajadores, que los trabajadores dependen de ellos y que estas cosas, pues
les
realmente,
parten.
Hombre, son bueno, las peores maneras de poder llevar un país que se tienen.
Y esto realmente pues solo pasa aquí y para de contar, porque vamos, aquí realmente es lo que dices tú, según qué fiestas religiosas, pues supongo que hay que pedir permiso a no sé quién para que eso se pueda cambiar de lugar y ya estamos ahí tocando las narices.
Yo soy consciente que hace 30 años en este país, pues la iglesia tenía mucho poder, pero es que parece que es una institución... como el ejército, que sigue teniendo su poder y sigue teniendo
sus privilegios
¿no? Y mover sus hilos, porque si no, yo no lo concibo. Pero bueno, dejando aparte este punto de protesta, que es
exacto.
Al menos el derecho al pataleo siempre lo tenemos, pues vamos a pasar a otras cosas
muy bien
más concernientes al programa.
Más concernientes y más, espero que satisfactorias.
Esperemos. ¿Qué pasa? Tenemos aquí, ha habido un problema con la Marvel.
Ay, Dios, mierda. Sí. No me asustes. ¿Qué ha pasado?
Cuando...
¿La han comprado otros?
No. Cuando Kenneth Branagh anunció que no iba a hacer Thor 2, la Marvel buscó un nuevo director que se encargara del proyecto. Llamó mucho la atención porque se lo encargaron a Patty Jenkins, que es la directora de Monster.
Hostia.
¿vale?
Vale, vale, ya me acuerdo.
Y entonces llamó la atención porque es una directora que solo ha hecho TV movies y esta película de largometraje. Y entonces, pues tampoco se sabía si cuadraba mucho con la idea de hacer Thor 2, ¿no?
Me ha dado bajón, ¿eh? Cuando has dicho Monster se me han caído los brazos así un poco.
Un poco, ¿no? Bueno, pues decir que, claro, era una bomba de relojería y la bomba de relojería ha estallado. La directora ha abandonado el proyecto. En principio ha dicho que la causa son diferencias creativas insalvables con la productora. Con hostia, lo cual...
Me estás quitando, o sea, me has hundido, pero ahora me estás quitando el peso de la espalda.
Bueno, pues, bajo ese epíteto de diferencias insalvables con la productora, diferencias creativas insalvables con la productora, puede haber muchas cosas agrupadas. Y entonces Marvel pues ha encontrado que tiene que mover ficha a toda prisa porque la película tiene fecha de estreno ya para noviembre de 2013.
Hostia.
Y encima sabemos que en 2012 con Los Vengadores va a moverse toda la maquinaria, entonces en 2013 tiene que venir esa segunda parte de Thor y de Capitán América. Capitán América no creo que haya problema porque creo que Joe Johnston se encarga también de la segunda parte, pero aquí... Sí que va a haber un problema con...
Claro, y no hay muchos Kenneth Branaghs por ahí para que hagan una adaptación shakespeariana de la mitología escandinava.
Claro, lo que pasa es que a lo mejor nos quitamos un peso de encima, como tú bien decías. No sé si era la persona adecuada para llevar a cabo esta segunda parte. Pero bueno.
No, hombre, yo, si te digo la verdad, o sea, prefiero que esté sin directora que lo dirija esa señora, con todos los respetos para ella, pero es la única película que he visto de ella, no me ha gustado nada y me parece muy pretenciosa. Y que intenta hacer cosas que no vienen a cuento con este género, pero
a
bueno.
A lo mejor quería poner a Charlize Theron de Thor. Sí, o en una transmutación...
O eso, o hacer una comedia romántica con trasfondo superheroico, que ya me lo estaba viendo venir.
Bueno,
cuando
Monster
lo has
no
dicho.
Era precisamente una comedia romántica, ¿eh?
Bueno... No era una comedia romántica, pero
bueno, es igual.
Pero me refiero que no sé si ese punto, digamos, de realismo cuadra con la fantasía del mundo Marvel, no
bueno,
sé.
Las cosas están claras que lo que mal empieza mal acaba, entonces pues parece ser que van a tener que buscar otro director pues para llevar el proyecto. Ya veremos si sale bien o sale mal, pero al menos que la elección esté más...
equilibrada.
Sí, sea más objetiva hacia una persona pues que haya hecho películas de acción, que le interese el mundo... de los superhéroes de Marvel, cosa que hasta señora no sé si le interesaba o no, y le interesa el personaje mínimamente, ¿no?
Hombre, se hubiera llamado Tora, ¿no?
Tora, si hubiera, Tora ya hubo una película.
No, pero con TH. Si se hubiera encargado Charlize de hacer de Thor, se hubiera llamado Tora.
Pues bueno, tenemos más cosillas. Ya tenemos a Fox trabajando en el rodaje de la película 24... La serie, interpretada por Kiefer Sutherland, adaptación a la gran pantalla.
Pero ¿cuántas horas va a tener esa película?
Claro, ya se ha comentado que como la película va a tener el formato cinematográfico, no va a poder ser en tiempo real como la serie, que tenía 24 capítulos por temporada a una hora por capítulo.
Ya veo a la gente durmiendo y viviendo en la sala
claro,
de cine.
Entonces, lo que se ha dicho es que la película estará ambientada en Europa... Y que las 24 horas de acción se repartirán en 2 horas reales de metraje. Entonces, bueno, pues habrá... esta vez sí habrá esos saltos temporales que nos tiene acostumbrados el cine. Ya es un formato que se ha dado otras veces en películas en que va a estallar una bomba y tienen X tiempo para desactivarla y tal. Pues se van haciendo pequeños saltos temporales para condensar en 2 horas la acción que transcurre en 24 horas en la serie.
Muy bien, muy bien.
Pues el señor Jack Bauer ya va a comenzar el rodaje con Kiefer Sutherland a la cabeza. Y tenemos nueva película del señor Alex de la Iglesia.
Bueno.
Entonces...
Que le den a este actor, a ver qué hace.
Bueno, pues algo haría.
No, hombre, yo creo que haría algo que estaría curioso. Ya sabes que el tío siempre ha querido hacer una revisión de Fu Manchu, que al fin y al cabo también le pilla un poco de cerca ser uno de los malos de Marvel, aunque sea una reinterpretación del personaje.
Bueno, decir que tras Balada triste de trompeta, película que ha sido tratada de manera desigual por público y crítica, nosotros ya comentamos aquí Fernando y yo en su día que nos gustó, decir que vuelve al terror, al cine de terror. La película esta vez, bueno, como suele ser habitual en él, va a ser una película de terror pues con toques de comedia. Él siempre desdramatiza sus películas de terror. Y el título de la película va a ser Las brujas de Zugarramurdi.
¡Hola! ¡Aquelarre!
Sí. Al parecer está basada en un hecho real ocurrido en Logroño en el siglo XVII, en que la Inquisición acusó a 53 mujeres del municipio de Zugarramurdi de brujería. Hostia. Finalmente, 11 de ellas murieron en la hoguera. Entonces, bueno, sobre esta premisa ya tiene algún reparto escogido. Vuelve a trabajar con el Carmen Maura, que trabajó con él en la comunidad. Carolina Van, que precisamente estuvo en Balada Triste de Trompeta. Sí. Terele Pávez y Hugo Silva. Guaperillas ahí, pues también aparece en el reparto, pero
se lo echan a la cazuela para la que
no se sabe. A lo mejor hace de inquisidor, no sé saber.
Igual.
Y bueno, pues ya tenemos este nuevo proyecto.
Terror histórico, pues.
Y que supongo se gestará durante 2012. No sé si tiene todavía fecha de estreno, pero eso es lo que anda metido el señor de la Iglesia.
Muy bien. Ya era hora de que pusiera este hombre la maquinaria otra vez en marcha.
Bueno. Y nada más, yo de noticias no tengo nada más. Si tienes tú alguna noticia, alguna agenda, evento que comentar.
No, yo
es que... ¿Tú qué quieres meter con Yellow Sea? Ya tienes unas ganas.
Como venía yo aquí con mi dossier, yo he obviado todo lo demás.
Pues dale, antes de que se nos vaya el tiempo y no te dé tiempo y de comentar.
No, a ver, que tampoco me voy a extender, pero simplemente pues quiero hacer un poco de justicia con esta peli coreana de Yellow Sea, que se la vamos debiendo a la gente desde hace prácticamente pues 2 meses. Casi, sin el casi. Y además también pues porque The Yellow Sea se va a estrenar en salas aquí en España a principios del año que viene, concretamente la Noche de Reyes, si mal no recuerdo, el 5 de enero va a ser cuando The Yellow Sea se pueda testar aquí en las salas españolas. Y bueno, pues The Yellow Sea viene un poco ahí, pues eso, con un currículum que es bastante interesante. En Corea del Sur ha tenido más de 2 millones de espectadores, ha recaudado cerca de 15 millones de dólares, le han dado varios premios en distintos festivales. De hecho, aquí en Sitges 2011 se llevó el premio al mejor director, y el protagonista, el Ha Jung-Boo, se llevó el premio al mejor actor en los últimos Asia Film Awards, que son pelis de toda Asia, incluyendo Bollywood y todo el resto de países de Extremo Oriente, con lo cual es una dura competición conseguir algún premio en esos en este certamen. Y The Yellow Sea se llevó pues el premio al mejor actor. Decir que el director que fue premiado en Sitges se llama Na Hong-jin. Y que este director, pues con The Yellow Sea, presenta su segunda película. Quienes os guste el cine oriental o coreano en su defecto, recordaréis a Na Hong-jin de The Chaser, que era una peli que creo que es de 2008, en la que teníamos pues a un ex policía proxeneta que debía vérselas cara a cara pues con un asesino implacable que le estaba mermando pues a su plantel de prostitutas, ¿no? Y en The Yellow Sea pues tenemos un argumento con implicaciones geográfico-sociales en formato de cine negro, y yo diría que de primerísima calidad, porque la verdad es que de Yellow Sea, o sea, no es porque haya metido la zarpa a la 20th Century Fox aportando el 20% del capital de la producción, pero es una película que realmente tiene mimbres para convertirse en una película que tenga registro en taquilla y que guste a la gente, porque tiene bastantes, digamos, motivaciones argumentales para darle a la gente lo que busca en un producto cinematográfico, pues para entretenerse y para pasarlo bien o pasarlo mal, que en este caso es de las dos cosas. Y también hay que destacar de Yellow Sea el tratamiento hiperrealista de la violencia que tiene. Realmente ahí sí que rompemos un poco pues con la estética anglosajona, podríamos llamar de alguna forma, del cine de acción, en el que determinadas formas de violencia se tienen que mostrar siempre con armas de fuego y con explosivos o armas igual muy sofisticadas. Y en cambio aquí en The Yellow Sea, quizás también por poner los pies en la tierra y ponernos a un nivel realista, pues aquí lo que priman son las armas blancas. Y de esto pues voy a explicar dentro un poquito más, porque lo que quería un poco decir ahora es el argumento, que viene explicado en la película en 4 segmentos, son como 4 actos, y tenemos a un taxista que se llama Gunan, el personaje que interpreta Ha-Gun-Bu, y que Gunan es un coreano que vive en Yangji, que es una ciudad que está, una ciudad china que está en una región limítrofe entre Corea del Norte, Rusia y el Mar Amarillo, al que da nombre el título. Y estos coreanos que viven fuera de Corea, que viven en China, son de una especie de etnia, se les llama Joseon-yok, y son allí como ciudadanos de segunda categoría. Se ocupan, pues eso, los trabajos más poco agraciados, los que no pueden currar se dedican a negocios ilegales.
O sea, son considerados inmigrantes y los tratan.
Exacto. Aunque ellos viven allí, digamos con legalmente, porque son, digamos, descendientes de coreanos de antes de la Segunda Guerra Mundial, que se quedaron allí por el tema de la Guerra de Corea y tal. Pero la cuestión es que ahora están en China. En China tampoco los tratan muy bien, y de hecho hay un tráfico ilegal de inmigrantes Joseon-yok que van en dirección a Corea del Sur para hacer también los trabajos más penosos también. Entonces, Gunan es un taxista en esta zona, él es de origen coreano y está endeudado hasta las cejas. Ha mandado a su mujer a currar a Corea del Sur con un visado falso que le ha costado un pastón, y aparte del tipo, es un viciado del juego, y concretamente pues es un viciado del mahjong, que es esta especie de dominó oriental que tienen los chinos, y el tipo pues lo que gana por el día en el taxi se lo juega por la noche en los garitos ilegales de mahjong, a ver si consigue saldar la deuda con los traficantes de humanos que hay en su ciudad y que a los que debe pagar pues el precio del visado de su mujer, ¿no? Entonces, en estas tenemos a Gunan, que está pues hasta las cejas de deudas, que no sabe por dónde salir y que tiene a su hija viviendo con su abuela porque él no le puede apenas dar de comer, y a su mujer perdida en Corea del Sur. Y de repente pues conoce a uno de los gángsters locales que se dedica a todo tipo de negocios, un señor llamado Myung-ga, que le propone un negociete, conociendo un poco pues las penalidades por las que está pasando Gunan. Este gángster le ofrece pues un poco poner el contador a cero en su cuenta en la vida y en su cuenta con las deudas que tiene con la mafia. Para ello le va a tener que hacer pues un encarguito de nada, y ese encarguito consiste en viajar a Corea del Sur de incógnito y matar a un tipo del que no sabe nada. Simplemente sabe su nombre completo, su dirección postal y nada más. No sabe ni qué aspecto tiene, ni quién es, ni qué currículum tiene, ni si es un tío importante, si es un tío mediocre, o no sabe nada. Entonces, claro, el tipo está hiper desesperado y acepta. Entonces, digamos, ahí es donde arranca un poco la película, y lo que en principio, pues, a pesar de ser un encargo sui generis, pues parece una cosa que es de llegar y hacerlo y tal, pues no es así.
Porque se complica más.
Se complica mucho, no se complica más, se complica a la N.
Vale, porque, no expliques mucho
no,
más
No, no voy a
explicar
mucho más porque realmente, o sea, porque Gunan, cuando llega a Seúl, donde tiene que hacer su trabajo, pues descubre unas cuantas cosas que no le habían contado y que, bueno, pues que hacen un poco más complicado, no ya solo, digamos, acabar el trabajo, sino sobrevivir a haber acabado el trabajo, ¿vale? Y no voy a decir nada más porque ahí sí que ya se desarrolla ahí la trama, una trama que en principio, que en la primera media hora de peli parece un poco simplista por el rollo de yo te pago, tú haces el encargo y quedamos
un poco rollo recadero.
Exacto, quedamos así, borramos tu currículum de deudas aquí en las cuentas de la economía de los gángsters locales, pero claro, lo que no le dicen es que hay algo más aparte de matar a ese individuo al que le encargan, ¿no?
Que las acciones tienen consecuencias, vamos.
Exacto. Entonces, decir que de esta película hay que destacar muchas cosas, ¿vale? Yo cuando me...
Empezando por la duración.
Cuando... Qué cabrón.
No, hombre, porque antes lo hemos comentado.
No, tienes razón.
Y esta película es de 140 minutos, 2 horas y 20.
140, pero la copia que se está exhibiendo por algunos sitios es de 153 o 157. O sea, realmente es una peli larga. A mí personalmente no se me ha hecho nada larga. Yo esto lo voy a defender un poco a capa y espada siempre, porque realmente, o sea, una cosa es que estemos acostumbrados al ritmo, digamos, de producción anglosajona de horita y media, y otra cosa es el ritmo que tienen otros países. O sea, no queramos imperializar la duración de las películas. ¿Cuántas películas orientales hay de hora y media y cuántas hay que pasan de las dos horas?
Siempre hemos comentado que el cine oriental es más pausado.
Claro.
Tiene un otro ritmo, es verdad.
Tiene otro ritmo, pero
cuando te acostumbras a verlo, tampoco se hace pesado.
Yo te digo una cosa, yo he visto esta peli dos veces en dos meses y estoy tan fresco. O sea, no me ha dado ningún edema cerebral.
Hay a veces que coges películas de 85-90 minutos y que a los 30 minutos las tienes que quitar directamente.
Y aparte que realmente, si la historia necesita ese tiempo de duración, pues oye, adelante. Otra cosa es que esté sin justificar ese tiempo. Pero en este caso, en el de Yellow Sea, yo creo que está justificado plenamente. Y aparte que es que no son escenas de hablar, ¿sabes? O sea, es que es chicha. O sea, todo ese engorde que dicen algunos que les sobra a la peli, no les sobra. O sea, son escenas de caña, de acción, de sangre, de masacres y de reyertas, ¿no? O sea, que realmente te pone los pelos de punta ahí y para nada ni aburre, ni te quedas dormido, ni te produce somnolencia, ni nada por el estilo, en fin. Pero bueno, yo es que ya también había oído eso de que es que es muy larga. Pues oye, pues yo qué sé, entrénate, tío. Pero la ocasión la merece, por lo menos en cuanto a mí. Y bueno, estaba yo aquí resaltando cosas de la película. Quería resaltar sobre todo el dúo protagonista, tanto el taxista como el gánster local. Tenemos al dúo protagonista, al mismo dúo protagonista que en The Chaser, ¿vale? Al Ha Jung-Boo, y al Kim Jung-seok, que esto de los nombres coreanos a mí me va a matar. Pero esta vez tenemos a los dos intérpretes de la otra peli del mismo director, pero digamos que con los papeles intercambiados. Si digamos en The Chaser era Kim Jung-seok el policía, el ex policía proxeneta, un poco el antihéroe de la película, que tenía que enfrentarse en solitario al asesino en serie que es el taxista en The Yellow Sea, Ha Jung-Boo, pues aquí ocurre al revés. Este señor, que el antihéroe es el taxista y el Kim Jung-seok pues hace de gánster, que en este caso es el que le pone las cosas difíciles, digamos, al prota, que realmente pues el taxista es el antihéroe en este caso, ¿no? Este director tiene una fijación con los antihéroes y la gente que tiene que sobrepasar situaciones límite, que vamos, que es increíble. Pero luego también tenemos buenos secundarios en los papeles así un poco de frase, pero luego un montón de actores de reparto, de estos que hacen bulto en las escenas masivas, porque claro, en las escenas de acción hay algunas de ellas que interviene mucha gente y coño, o sea, tú si te fijas en los caretos de la peña que sale del AMPA de Seúl, porque evidentemente la acción transcurre en Seúl mayoritariamente, pues debe salir la mafia local. Y carajo, pues entre los que salen muy elegantes, rollo traje Armani, rollo muy bien puestos y tal,
que se note que ganamos dinero,
exacto,
¿no?
Comparados con los barriobajeros de Yangji City, que es de donde viene el taxista y tal, que es un estilo muy, entre comillas, desarrapado y muy barriobajero a los 80, pues
que estos son los que están esperando la próxima invasión alien en Seúl.
Exacto, hombre, pues
directamente.
En serio, cuando veas The Yellow Sea, te lo juro que
pues dirás, si caen aquí los extraterrestres, van a recibir también, ¿no?
Sería una buena segunda parte. Sería
Attack the Block 2.
Sería un crossover entre Attack the Block y The Yellow Sea, que se podía ser Attack the Yellow Sea o no sé cómo se llamaría. Pero bueno, qué bueno. La cuestión es que también lo que quería resaltar antes, que lo he dicho un poco en la introducción, el tema de las armas blancas sustituyendo a las pistolas. aparte del toque realista, o sea, esa violencia, digamos, agónica que se ejerce con las armas blancas, tanto atacando como defendiendo, le pega unos golpes a la trama que son bastante guapos. Y estamos hablando de que, yo no sé, yo creo que en Corea no se consume jamón, pero los cuchillos jamoneros, tío, circulan por ahí, que es una maravilla. De hecho, casi todos los sampones que salen en la película llevan un cuchillo de 2 palmos de largo, o sea, por ahí es escondido. Y luego también, aparte de los cuchillos jamoneros, las hachas de mano también están muy, muy allí, muy aparentes para cualquier tipo de situación.
Las típicas de carnicero, con las que se parte el pollo por la mitad y esas
cosas,
¿no?
Estas que son rollo, pues...
sí, el hachón de mano.
El astral, ¿no? Que decimos en Aragón para cortar la leña, pero es que no deja de ser un hacha que se puede manejar con una sola mano. ¿Vale?
Ah, vale, pero tú dices, yo pensaba más en el hacha de carnicero. Pero
no,
tú
no,
dices
no.
El hacha, hablo, un hacha.
Hablo el hacha de cortar troncos.
Vale,
pero
la de mano, la de una mano.
La de,
vale,
la de cortar,
correcto,
ramas, por quedarnos así.
Y es que del cuchillo jamonero me he pasado al cuchillo, sí, de hacha, el hachón que se llama. Pero va un paso más allá, es un hacha de una mano de cortar leña.
Y además, ahora que lo dices tú, creo que es importante que sean armas blancas que se puedan manejar con una sola mano, porque muchas veces los personajes deben manejarlas en situaciones en las que no te daría la oportunidad de manejarlas con las dos manos.
Bien.
Entonces creo que ahí incluso está bien mirado para que eso pues quede realista. Y realmente, pues al nivel de la acción y de la violencia, pues a mí ha habido algunas escenas que me han recordado sobremanera, cada uno en su estilo, evidentemente, pues a las escenas estas que tenía John Woo en su época de Hong Kong, en esas masacres.
Hard-boiled,
esas masacres, ¿no? Que montaba en sitios cerrados, en los que había, que no cabía gente en una habitación y al final acababan todos muertos. Pues de ese estilo de rollo, pero en vez de a tiros, con armas blancas. Entonces, como que queda muy original, muy, muy realista, a pesar de ser una ficción. Y realmente muy, muy tremendo, porque todos sabemos que con las armas blancas, pues lo primero, se tarda mucho en matar a la gente, se causa mucha explosión de hemoglobina, que no significa muerte, y a pesar de todo, pues se puede liar una pajarraca importante, ¿no?
Yo cuando hablamos de cine coreano y arma blanca y escenas así, siempre me viene a la memoria el plano secuencia de Oldboy y el daño que puede hacer un tío en un pasillo con un martillo, ¿no?
Pues aquí no hay martillos, pero lo que sí que te puedes acercar a este trozo de mi chuleta, que aquí nombro a Oldboy, o sea, que conste que yo lo he tenido en cuenta para hablar de Yellow Sea, y de hecho, a ver, no voy a decir en qué escena ni en cuál no, porque hay unas cuantas escenas de estas de combate, de acción, que merecen la pena que pasen al acervo popular y a la memoria colectiva por su calidad y por la impresión que causan. Y a mí, cada uno en su estilo, pero me ha recordado alguna de estas escenas un poco a ese plano secuencia de Oldboy. Aquí no hay plano secuencia que valga en The Yellow Sea, pero sí que hay alguna de las escenas que dices, ole tus huevos, a pesar de que suena muy feo decirlo, porque realmente hay una planificación de la acción que es para quitarse el sombrero, la verdad. Tenemos esas escenas de armas blancas, de combates y tal, y de persecuciones entre humanos, podríamos decir, pero luego tenemos escenas espectaculares y persecuciones con automóviles, que es otra de los platos fuertes de la peli. Hay alguna de estas escenas de persecución por Seúl que rollo que parece que hayan tirado la chequera por la ventana, o sea, de estas escenas en las que chocan tropecientos coches de policía,
granujas a todo ritmo.
Sí, rollo, y además eso sin ningún problema, estampando coches y quedando realmente reventados, o sea, nada de amagar un poco la escena pareciendo que se pegan pero no se pegan, sino que ahí han machacado coches haciendo la película, y eso se nota en la fuerza de la imagen, ¿no? O sea, evidentemente, y es otro de los puntos que tiene guapos de Yellow Sea. Luego, también resaltar la ambientación, porque esa es otra. O sea, pasamos de estar, perdón, de una ciudad china, limítrofe con Corea del Norte y con Rusia, en la que pues ya se ve que no hay mucha perspectiva de vida, en la que pues está todo un poco así como pues Pues con un aspecto un poco pues macilento, ¿no? Con las calles sucias,
la gente
mercadillos callejeros, gente
metida
que
no, en una inercia, ¿no? De, sí, gente de que sobrevivir.
No, gente que no vive de cosas legales, en fin. Y de eso pues pasamos a Seúl, que Seúl es una capital importante, que tiene su parte muy pija y su parte elegante con sus saunas elegantes y ese rollo. Pero luego también tenemos pues cuchitriles de moteles en los barrios periféricos donde Gunan se aloja cuando llega a hacer su misión. Algún que otro karaoke con prostitutas bastante original. También la zona portuaria de Seúl, bastante también territorio AMPA, no sé qué me refiero, que pasamos de unos registros de ambientes bastante extremos, ¿no? O sea, tanto por el lado chino como por el lado de Seúl, que es donde pasa casi toda la acción. Y yo, sobremanera, ya sé que he hablado ya de los dos, de la pareja protagonista, pero el señor Kim Jun-seok, el que hace de gángster, te lo juro que este tipo se merece un premio. O sea, al otro ya le han dado un premio, digamos, al taxista le han dado un premio ya en los Asia Film Awards, pero es que este otro, te lo juro, o sea, hay algunas escenas que dices, pero qué fuerza tiene el cabrón, no fuerza física, sino que el tipo sabe, es un, a ver, interpreta a un gángster de estos que es muy echado pa'lante, que de hecho, si tiene que enviar a sus secuaces a realizar una misión, el tío luego la verifica y como no la hayan cumplido, el tío va y la hace él, o sea, si no la han rematado los ayudantes, ¿sabes? Y es un tipo, pues ya te digo, o sea, un personaje con mucha fuerza, muy echado para adelante, tiene una fiereza así en, digamos, en cuanto a imagen, bastante, bastante fuerte. Y aparte, el tío, pues, es un señor de ideas fijas. Y cuando se propone que tiene que hacer algo, pues lo hace sí o sí y le da igual que le pongan delante, pues eso, obstáculos físicos, armas, adversarios en número exorbitado o cualquier otro tipo de impedimento. El tipo siempre tira pa'lante, que al final, lo he leído por ahí en alguna página web, que al final parece un jodido Terminator, ¿no? Pero en coreano, que el cabrón, o sea, le tienen que meter mucha caña para poderlo parar, ¿no? Es un tipo con una fuerza vital que no tiene ninguno de los personajes. Y que de hecho protagoniza alguna de las escenas más divertidas, porque alguna divertida también, a pesar de que la peli es bastante seria en todo su desarrollo. Pero no voy a contarla, no voy a hacer el spoiler, pero acordaos que este señor gángster, el Kim Jun-seok, hay una escena en la que está cenando, le interrumpen la cena y bueno, pues tiene que defenderse con lo que tiene a mano, y lo que tiene a mano es la cena. Cuando veáis la escena ya hablaremos de la cuestión, porque esa no os la quiero reventar, porque es una escena muy, muy pro dentro de la película.
Me ha recordado un poco en el tema también de capo de los gángsters de Attack the Block. Ajá. También bastante indestructible e irreductible. Uh-huh. No sé si te acuerdas, sí, que sí, es sí, el... Sí. El negro rapero que,
sí, este que lleva el cotarro
y que también durante la película va sobreviviendo a distintas situaciones de una manera un poco sobrecogedora, ¿no?
Exacto, exacto. Pues este es un poco ese rollo, pero aparte, o sea, es un tío que se sale interpretando. Yo no sé cómo. De hecho, ya le habíamos visto en The Chaser que borda el papel del ex policía, pero aquí es que la vuelve a abordar, y además eso que cuando veáis la peli veréis de qué tipo de fuerza vital hablo. O sea, es que y no es una cuestión, digamos, de ni fantasiosa ni de digamos exceso de guión ni nada de eso, sino que pues el tipo construye ahí un personaje muy potente, y de hecho pues así lo transmiten en la película. Yo simplemente pues por ir medio acabando ya.
Sí, más que nada porque nos quedamos sin tiempo.
La cuestión, ya por mi discurso ya habéis intuido que me ha gustado bastante. Yo la veo muy 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 recomendable al 200% si hace falta, y ni qué decir tiene que es una de las mejores pelis que ha venido a Sitges 2011 este año, pero también ahora ya que se está acabando el año, es de lo mejorcito que yo he visto a lo largo de todo el año 2011, que quede dicho ahí. Y bueno, simplemente recordar eso, que el 5 de enero está aquí en salas. Si podéis, evidentemente, verla en versión original, supongo que el doblaje, viendo a coreanos hablando español, no pega mucho, pero bueno, que en cualquier caso, echarle un vistazo y a ver si aguantáis esa maratón de 140, 157 minutos, dependiendo de la versión que se estrene en salas, que no sé cuál de las dos será. Supongo que una guardarán para el DVD y otra para...
De todas formas, ¿es seguro que se estrena en cine?
5 de enero. Sí, sí, está confirmado porque yo tengo...
El dosier de prensa.
Este dosier de prensa porque se hizo un pase de prensa el otro día.
Ah, sí, cierto, me lo comentaste y acabaste yendo otra vez, ¿no?
Por supuesto. Muy bien. Sí, sí, sí. No, y de hecho, pues así quería un poco verificar y acentuar todo lo que había disfrutado con ella en Sitges, y de hecho, pues lo mantengo tras el segundo visionado.
Posiblemente película que se estrene en cines de estos etiqueta gafapasta en versión original, ¿no?
Pues van a flipar. Sí, porque esto de pasta tiene poca. Tiene pasta, pero desde la otra.
No, pero bueno, quizá no tanto en cines como el Verdi, que también es posible, pero sí, supongo, pero que en Nosicaria...
O Renoir es,
quizás. O Renoir es una película que tiene promo, que tiene pinta de poder ir a Icaria o Renoir, ¿no?
Vale, simplemente una cosita más. Dime. Solo última, medio segundo. La policía. Yo no sé qué pasa en las pelis coreanas, pero no es la primera vez que la que ponen a la policía a bajar de un burro, los ponen de tontos, de despistados.
Bueno, en I Saw the Devil tenemos un caso claro también de incompetencia policial, pues, importante, ¿no?
Pues aquí continuamos con esa línea, y de hecho, aparte de esa escena de la comida que hablo del gánster, las otras escenas que son bastante, digamos, irónicas y divertidas tienen que ver siempre con la policía. Que bien, siempre que aparece un policía en la peli, la acaba cagando, así lo digo. Y nada, y con este pequeño comentario ya, creo que ya paso de decir nada más de DJ Lousy, porque creo que ya la he vendido bastante. No hay que venderla, simplemente hay que verla.
Uh-huh. Bueno, pues ya prácticamente nos hemos comido el tiempo. Estamos...
Sí. No quedamos. No, estamos fuera del tiempo ya.
Bueno, pues entonces
ya estamos yendo. ¿Querías decir algo de medio minuto, si acaso?
No. Vale. Da igual. La semana que viene continuaremos.
Oye,
más diversión.
¿Qué deberes teníamos para la semana que viene? Creo que era una cosa como de...
De muertos vivientes.
Uno de unos zombies de la tele, ¿no?
Sí.
Algo así.
Vale, la semana que viene podemos adelantar que se hablará de esta primera parte de la segunda temporada de Walking Dead, porque ha habido parón.
Ahí te he visto.
7 capítulos, creo que luego son solamente 5 más, pero bueno, al menos ya se va a 12.
6, porque creo que han hecho 13, rollo, para 13. Hacerla jugar.
Sí, porque la primera temporada solo tuvo 6. Entonces, bueno.
Exacto, han doblado.
Pues, la semana que viene más, pero no mejor.
Exactamente.
Adiós.
Hasta luego. Hola. Una más.